Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4. La palabra de Dios dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, «¿Qué preguntas o qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Él les dijo, «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros, «¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a meditar los versículos del 43 al 54. Y nuestro tema va a ser los que antes conoció. Los que antes conoció. Cuando pensamos en esta expresión, que es tomada de otro lugar de la Escritura, de Romanos 8:28, que dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Damos gracias a Dios porque en este pasaje, en estos versículos, se muestra la condición de aquellos que antes el Señor conoció. Y damos gracias a Dios porque la Escritura no es, pues la Escritura no es como mucha gente pretende, que es como un manual que publican listas donde dice: si estás deprimido, ¿qué es lo que debe leer? Si le pasa esto, ¿qué es lo que debe leer? La Biblia, más que un manual, es la historia de la redención, y la Escritura es aquella en que nuestra historia está, y es la gran historia de la redención que le da sentido a nuestras historias. Es posible vernos en la mujer samaritana, es posible vernos en el oficial del rey, que es el personaje que establece un diálogo con el Señor Jesucristo en este pasaje. Y es bien importante que de la Escritura, de la palabra de Dios, podamos aprender qué es lo que Dios dice acerca de aquellos que antes conoció. Y hay gente que toma ciertos versículos de la Escritura y trata de explicar qué es o quiénes son esos que antes conoció. Algunos toman un pasaje que dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y es interesante que ese pasaje solo dice elegidos por la presencia. Y hay algunas personas que se atreven a aumentar cosas que la Escritura no dice. Porque en ninguna parte de la Escritura dice que Él los eligió a causa de que iban a creer. Y eso es añadirle a la Escritura. Pero este pasaje en específico ejemplifica quiénes son esos que antes conoció. Y nos muestra que realmente no es que el Señor les conoció y les predestinó por causa de que Él previó una fe que ellos iban a tener. Este pasaje deja claro que no es así. No hay que añadir frases a los versículos que los versículos no tienen. Ni Romanos 8:28, ni el pasaje en Primera de Pedro tienen o implican de alguna manera el hecho de que Dios les eligió porque Él vio los corredores del tiempo y vio que ellos iban a creer. Por el contrario, toda la Escritura y específicamente este pasaje ilustra la historia de personas y los capítulos que hemos estudiado hasta aquí y hasta que terminemos el Evangelio de Juan, nos va a ilustrar quiénes son esos que el Señor escogió y cuál es la causa de que Él le escogió. Lo primero que nos enseña el pasaje es, los que antes conoció podían estar en Nazaret. Este pasaje nos enseña que podían estar en Nazaret, podían estar en Caná, podían estar en Capernaum. Y los cuatro capítulos anteriores nos dicen que esos que Él eligió, que Él conoció, podían estar en cualquier lugar de la tierra. Dice la Biblia en el capítulo 1, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y si Él está haciendo referencia directa a Israel, pudieron estar en cualquier región de Israel. Pero Él vino no solo a Israel, sino vino a su tierra. Dice la Biblia de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que esos que Él escogió pudieron estar en cualquier parte de la tierra. Y el Señor se quedó 2 días con los samaritanos. Y si vamos viendo el viaje que estaba haciendo el Señor, pues Él estaba yendo a Galilea. Y un lugar que estaba antes de los mencionados es Nazaret. Pero interesantemente el Señor Jesús no fue a Nazaret, sino va a Caná. Interesantemente, el versículo 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Si nosotros vemos esta mención de esta frase que el Señor Jesucristo dice, se encuentra en los 4 evangelios. Y en los otros 3 evangelios, cuando el Señor dice esto, lo dijo en Nazaret. Y lo dijo en Nazaret por causa de que la gente le miraba, y la gente de Nazaret, que era su tierra, Nazaret era su tierra, porque de ahí era su familia. Pero, pues toda la tierra es su tierra, porque Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Señor, si miramos los otros pasajes en los que se menciona, que usted lo puede mirar luego en su casa, que es Mateo 13:57, Marcos 6:4 y Lucas 4:24. Los otros tres evangelistas mencionan que la razón era que se maravillaban, porque evidentemente veían lo que el Señor estaba haciendo, y el Señor mostraba las señales que daban testimonio de que Él era no solamente el hijo de José de Nazaret, sino que Él era Dios hecho hombre, que Él era el Cristo, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a pesar de todo, el corazón de las personas solía decir, después de que los evangelistas dicen que se maravillaban, pero terminaban diciendo, ¿y de dónde tiene esto? Pues no es ese el hijo del carpintero que conocemos. Sí, mira cómo se viste, sencillo, igual que nosotros. O sea, a pesar de todo, terminaban porque su corazón era engañoso y perverso. No olvide que lo menospreciaban y aún en un momento Natanael, que era de Caná, tuvo una acción de menosprecio, de subestimarle. De Nazaret puede salir algo de bueno. Eso quiere decir que los que antes conoció pudieron estar en cualquier lugar. Pudieron estar en Capernaum, pudieron estar en Nazaret, pudieron estar en Caná de Galilea, estaban en Samaria, los que antes conoció, en México, en Mérida, en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Los que antes conoció pudieron estar ubicados geográficamente en cualquier lugar de la tierra. Ahora, lo siguiente que el pasaje nos muestra es, los que antes conoció eran incrédulos, y porque les conoció, les reveló su realidad. Los que antes conoció eran incrédulos, no les conoció y les predestinó por causa de que previó una fe en ellos. Los que antes conoció eran incrédulos, y eran incrédulos ¿por qué? Bueno, vamos a ver primero aquí y después vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de todo ser humano que ha nacido de Adán. Dice el pasaje, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. La gente de Caná, gente de Galilea, habían estado allí cuando Jesús limpió el templo, cuando volcó las mesas de los cambistas, y Juan menciona ahí que hizo otras señales, que él no dice cuáles señales fueron, pero ellos vieron y ellos estaban hablando de lo que Jesús hizo, y esa comunicación de la noticia llegó también a Capernaum. Y ese hombre, cuando escuchó que Jesús estaba viniendo, pues se movió de Capernaum a Caná de Galilea. Y él fue y buscó a Jesús. Y uno pensaría que pues buscó a Jesús porque tenía fe. Jesús, que conoce el corazón, muestra que este hombre, al igual que todos nosotros, antes que él nos diera vida, éramos incrédulos. Jesús le dice, la respuesta de Jesús a él, dice, Jesús le dijo, ¿a quién se lo dijo? A ese oficial que se había movido 25 kilómetros para ir a buscar a Jesús porque su hijo estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sabe? Es probable que este hombre, como muchos, viniera a Jesús porque tenía una necesidad temporal y viniera además con la actitud de pensar que pues él merecía algo de Dios, y si él era Dios, pues Dios debía hacer algo por su hijo. Pero es muy probable que él vino con la actitud de mucha gente que dice, bueno, Dios, si de veras existes, pues hazme este milagro que necesito, resuélveme esta situación. Y desde que haya esta implicación y el hecho de que Jesús le diga, si no viereis señales, no creeréis, está dando Cristo mismo testimonio. Aquel que conoce el corazón engañoso y perverso, está diciendo a este hombre que a ojos de hombres puede parecer que tiene fe, le está diciendo, eres incrédulo, tú no crees lo que la Escritura dice acerca de mí, tú me estás buscando esperaban un Mesías que resuelva sus problemas políticos y que saque a los que los oprimían. Otros buscaban un Mesías porque les emocionó que les diera de comer. Y regresaron a buscarle y Jesús les dijo, ustedes me están buscando porque ustedes comieron pan y llenaron su estómago. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Había incredulidad en su corazón. No creer en Cristo como Él es ser un incrédulo. Creer en un Cristo como tú te imaginas es ser un incrédulo. Fe es creer en Cristo como Él se ha revelado. Y Jesús, que ve el corazón, dice la Escritura, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y contesta, yo, Jehová, que escudriño la mente. el Señor estaba allí y estaba viendo a ese hombre y el Señor le estaba declarando y le estaba revelando su realidad. Aquellos que él conoció eran incrédulos, éramos incrédulos, pero porque él nos conoció, nos reveló nuestra realidad. Cristo vio su corazón incrédulo, que venía con la condición de ver una señal, un prodigio para creer. Es notorio a lo largo de la Escritura, a lo largo de lo que estaba ocurriendo en esos 4 capítulos que llevamos, que no todos los que vieron las señales creyeron. Es notorio que Dios fue haciendo una obra en cada uno y algunos pudieron decir, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Otros les tomó tiempo. Nicodemo, aún lo dejamos allí después de hablar con Jesús y vamos recorriendo y vamos a dar cuenta que Dios va trayendo más luz. Pero al fin y al cabo, aquellos que antes conoció eran incrédulos. Y la razón de la incredulidad es que la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede ni siquiera creer. No tiene la capacidad de absolutamente nada. Un muerto no tiene capacidad de absolutamente nada. Y Cristo le habló y le mostró su condición. Pero es interesante algo que para mostrarle su condición, Cristo hizo algo. Cristo le habló. Y no olvidemos algo. Las palabras de Cristo, dice este mismo Evangelio, mis palabras, las palabras que os he hablado, son espíritu y son vida. Cristo se dignó por misericordia y por gracia hablarle a este hombre, que no merecía y no merecíamos nadie de los nacidos de Adán, ni siquiera que el Señor nos escuche. Sin embargo, muchas veces nos presentamos con exigencia a Dios. Él estaba urgido y estaba haciendo presión para que el Señor Jesús descendiera. Él venía con la idea de que Jesús iba a caminar 25 kilómetros y iba a ir a su casa. Él traía su propia forma de pensar qué es lo que Cristo iba a hacer. Pero el Señor Jesucristo le habla, le mira su corazón, le habla con palabras que son espíritu y son vida y le revela su condición de incrédulo, su corazón de incrédulo. Su corazón de incrédulo que le buscaba solo por tener un bien temporal. Usualmente, en nuestra ceguera espiritual pensamos, los hombres pensamos que Dios solo está allí para hacer nuestra vida más cómoda. Usualmente queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, que Dios nos dé un jefe más comprensivo, que Dios nos dé un clima más tranquilo, que Dios nos dé una esposa más comprensiva o un esposo más amoroso o unos hijos más obedientes. Y usualmente estamos buscando y viendo el problema fuera de nosotros, pero Dios habla a nuestra incredulidad y muestra que es nuestra incredulidad nuestro problema. Ahora, después de que Cristo le habló, Cristo le muestra su gloria. Cristo no solo le está hablando, Cristo le está mostrando su gloria. Hay algo que empieza a abrir sus ojos. Cristo le ha hablado y por sus palabras. Recuerde que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Y Cristo, al mostrarle lo que hay en su corazón, le estaba mostrando algo mucho más grande. Cristo le estaba mostrando su gloriosa omnipresencia, como hizo con Natanael cuando le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Como le hizo a la mujer samaritana cuando le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido. Y la mujer tenía bien claro algo. He visto a alguien que es hombre, pero es omnisciente. Sabe todas las cosas. Me dijo todo lo que he hecho. Y este hombre empieza a ver fe porque Dios le está dando fe, porque Cristo le está hablando palabras que son espíritu y son vida. Y Cristo le está abriendo sus ojos porque antes le conoció. No le conoció por causa de su fe. Este hombre tiene fe porque antes le conoció el Señor y el Señor le está dando la fe. La fe es don de Dios. La fe no es nuestra. La Biblia dice claramente que el fruto del Espíritu es, dentro de la descripción del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Fe es un aspecto del fruto del Espíritu. Fe es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Cristo está aquí mostrándole, y es impresionante qué es lo que Él está viendo. Lo que Él está viendo es lo que dice la Escritura en el Salmo 139, que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Antes que Él dijera, Señor, anda a ver a mi hijo que se está muriendo, el Señor ya sabía. Dice, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. ¿Sabe? Es impresionante el poder cuando Cristo muestra, yo te conozco, eres pecador. Y no nos queda otra que clamar como Pedro, como Pablo, cuando dijo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y algo que Dios está mostrándome cada día, qué importante es recordar eso. Qué importante es recordar en casa. ¿Quién es el primer pecador en casa? Yo soy el primer pecador en casa. Yo soy el que necesito la salvación de Cristo. Yo soy y Él me conoce. No hay necesidad de tratar de echarle la culpa a otro porque Él me conoce. No está la palabra en mi lengua, ya sabe qué voy a decir y sabe con qué intención la voy a decir. Él me conoce totalmente, Él conoce mi incredulidad. Él conoce que me cuesta creer que todas las cosas obran para bien de aquellos que le aman. Sabe que aún de eso tengo mis dudas. Él me conoce y Él me conoció y me predestinó, no por causa de mi fe, a pesar de mí, Él me eligió. Y la Escritura dice con toda claridad, dice, al que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. No tiene nada que ver. Este hombre, aparentemente, cuando uno empieza a leer, uno piensa, este es un hombre que tiene fe, por eso vino a buscar a Jesús. Pero Jesús dice con todas sus letras, si no ves señales y prodigios, no vas a creer. No crees. Necesitas ver. Y hay gente que vio, y a pesar de ver, no cree. Faraón vio señales y prodigios. Y su corazón se endureció. Muchos otros fariseos, aparte de Nicodemo, aparte de Pablo, vieron señales y prodigios y no creyeron. Aquellos que Dios escogió pueden estar en Nazaret. En su momento, los hermanos de Jesús no creían. Pero en el momento que Dios había determinado, Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, había sido escogido por Dios y creyó que Jesús no era nada más su hermano en la carne. Dios le mostró también su incredulidad. Y es notorio cómo él escribe una carta que habla acerca de la fe. ¿Y qué es la fe? Los que antes escogió pueden estar en cualquier lugar, pero el Señor les muestra su realidad, porque les conoció, les habla y les muestra su realidad. Cristo le muestra a este hombre no solo que él le conoce a profundidad, Cristo le muestra su soberanía sobre la vida y la muerte. Cristo le dice, y él seguía insistiendo que él fuera, pero Cristo no va. Cristo le dice, vete, tu hijo vive. Y él se fue. Él pudo haber llegado como en 6 horas caminando. No sabemos por qué no fue así de rápido, pero él llegó y después preguntó. Bueno, antes que él preguntara, los siervos salieron a decirle que su hijo vive. Y su hijo vive porque Cristo le estaba mostrando, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy Dios, no soy Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cristo le estaba mostrando lo que se iba a mostrar en su resurrección, yo soy el que vivo y estuvo muerto, más allá aquí que vivo por los siglos de los siglos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo le mostró a él que es soberano en la vida, en la muerte, y está mostrando a todos que él es soberano en la salvación de pecadores. Este hombre, al igual que nosotros, no era merecedor de absolutamente nada más que la justa ira de Dios, porque era un incrédulo, porque era un aborrecedor de Dios, porque era un ciego que no podía ver su condición de pecador, de incrédulo, de rebelde contra Dios. Pero Cristo le conoció y por eso Cristo le mostró quién era él. Él pudo ver su realidad, él pudo ver la incredulidad de su corazón, pudo ver su rebelión contra Dios. Y Cristo misericordiosamente le muestra su soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Cristo, ese muchacho que estaba a punto de morir, no murió por esa enfermedad. Pero ese muchacho que estaba a punto de vivir, si usted lo va a buscar hoy a Capernaum, no está. Porque no murió por esa enfermedad, pero murió. Pero él vive. La muerte segunda no tiene potestad. Dice la Biblia, creyó él y creyó toda su casa. El más grave problema que esta familia tenía no era que uno de sus hijos muriera por alguna enfermedad que no se podía curar. El más grave problema que esta familia tenía era que ese muchacho y toda la familia muriera, y muriera incrédula. Muriera sin creer que Cristo era el Mesías prometido, que Cristo era el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Cristo es aquel que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y que los conoció y los conoció de cualquier lugar, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y que si no fuera porque Él les conoció, le hubieran rechazado como en Nazaret, le hubieran rechazado como en todo Israel, y lo hubieran rechazado como nosotros le rechazamos antes que Él nos atrajera hacia sí con lazos de amor. Hasta antes que Él misericordiosamente nos hablara palabras que son espíritu y son vida, y nos hiciera ver quiénes somos realmente. Nos hiciera dejar de ver que somos personas que estamos buscando a Dios, y empezamos a ver que por el contrario somos aborrecedores de Dios. Dejamos de creer que éramos personas que teníamos fe, y Él nos mostró que creíamos en un Dios o en un Cristo de nuestra imaginación, pero incrédulos para con el Dios del cielo y para con Cristo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Incrédulos para con el Dios verdadero y el Cristo verdadero. Creyentes de un Dios y un Cristo de nuestra imaginación que no tiene nada que ver con la Escritura. El Cristo de la Escritura es un Cristo que ha escogido un pueblo para sí. Porque si no hubiera escogido un pueblo para sí, sencillamente todos iríamos al infierno, aborreciendo el don de Dios, aborreciendo el hecho de que Cristo vino a morir en la cruz. Así, a pesar de eso, y con toda esa responsabilidad, iríamos al infierno. Porque muertos en delitos y pecados, habríamos actuado de acuerdo a nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es aborrecer a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor hace un contraste. En Samaria, el Señor no hizo alguna sanidad. No narra el apóstol Juan. Sin embargo, escucharon la palabra. En ese lugar, misericordiosamente, Dios hizo una señal, la segunda señal en Caná de Galilea. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y hay algo que es muy importante de reflexionar y es, en términos humanos podríamos pensar que en Samaria no hizo alguna señal, pero en Samaria dio vida a un montón de muertos en delitos y pecados, y eso es más grande que sanar a un enfermo. Amén. El enfermo, al final de cuentas, se murió. Pero ¿sabe qué? Todos aquellos que pasaron de muerte a vida por el testimonio de la mujer y por oír la palabra misma de Cristo, el Cordero de Dios, viven para siempre. Amén. Ellos pasaron de muerte a vida, pasaron de la potestad de las tinieblas a la luz, fueron nuevas criaturas, fueron hechos adoradores que pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y sabe, eso es más grandioso. Y que el Señor abra nuestros ojos y aprendamos a valorar y a sorprendernos de milagros que tienen un alcance mucho mayor del que nuestra pobre mente terrenal cree que es milagro. Mucha gente está esperando ver cosas como que se multiplique el dinero, que se levante el paralítico. Dios lo puede hacer y lo hace cuando eso es lo que le da mayor gloria, porque es el mismo de siempre. Pero no Dios hace siempre lo que es el antojo de la gente. Dios es soberano y cuando a Él le place hacerlo, Él lo va a hacer. Damos gracias a Dios porque a los que antes conoció no fue por nada en ellos. No fue por nuestra fe porque íbamos a creer. Creemos porque Él nos dio fe. Creemos porque Él nos dio vida. Creemos porque Él nos amó con amor eterno. Creemos porque Él nos escribió en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos lleva a decir toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios por nuestra salvación. Nuestra salvación es toda obra de Dios de principio a fin. Es toda obra de Cristo de principio a fin. Él dijo, consumado es. Y Él nos dio salvación completa. Nos vistió de su justicia. Ven al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo. Hay incredulidad. Clama al Señor Jesucristo. Que te dé fe. Que te dé fe para creer. La fe es don de Dios. Ven al Señor Jesucristo. Amén.